Nuestra vida crece con los vínculos, acontecen los vínculos, se desarrollan los vínculos. Allí somos, allí aprendemos a saber quiénes somos, allí aprendemos a conocernos, allí aprendemos a explayar nuestra existencia. En la vincularidad, mi propio yo se reconoce, porque hay otros, hay otros que me nombran, por eso yo puedo tenerme a mí mismo, ¿no? Esta es como la base antropológica de nuestra vida en vínculos. Hay un otro que me dio el ser, hay un otro que me nombra, hay un otro por el cual puede existir mi propio yo. Y entonces el crecer en los vínculos tiene que ver con cómo nos vamos encontrando con las mil caras de ese crecimiento en la vida que es vincular, que es vincular. Y que no se trata de quedar absorbidos en los vínculos como si porque yo crezco en la relación con los otros, quedo como en una especie de océano vincular donde no puedo distinguirme. Todo lo contrario, cuanto más los vínculos tienen algunas características precisas, que son las necesarias justamente para crecer, más puedo ser yo mismo. Y no puedo ser yo mismo si me entiendo a mí mismo de manera autorreferencial, como también dice el Papa Francisco, el gran drama de una vida humana y del no desarrollo del amor es la autorreferencialidad, es cuando me estoy refiriendo permanentemente a mí, que es a las partes más primitivas y más poco evolucionadas, las más egocéntricas, las del yo de superficie en nuestra vida. Entonces, crecemos con otros, necesitamos de los otros, nos desarrollamos con otros y allí también descubrimos los nudos. Así que venga la imagen de Nuestra Señora de los Desatanudos, porque parte de la tarea vincular tiene que ver con cómo desatamos nudos, los nudos de los vínculos. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo incorporo en el equipaje de mi vida la sabiduría de saber leer los nudos? Y tener la paciencia a la que vos aludías, sobre todo de las mujeres que han sabido dedicarse tanto al tejido, a desatar nudos, esa sabiduría para comprender el nudo, darle tiempo, porque necesita, requiere mucho tiempo, y de ese modo comprender la naturaleza del nudo. ¿El nudo qué puede ser? La traba que está impidiendo que fluya un vínculo, la traba que está impidiendo crecer. La traba que está haciendo que no se pueda avanzar en un determinado momento de un vínculo. Y lo primero es la identificación del nudo y que una sabiduría de ese nudo que me está impidiendo que el vínculo sea satisfactorio, que fluya, que sea amoroso, que sea una fiesta. Estamos llamados a que los vínculos sean una fiesta. Tiene que ver con la sabiduría de asumir que parte del nudo soy yo o está en mí. Cuando yo me puse afuera y, como muchas veces decimos, ¿no? Es una gran traba en la evolución humana, cuando estoy peleado con que los nudos están afuera, los nudos los ponen los otros, los nudos vienen de situaciones externas a nosotros, los nudos son causados por culpa de otros. Entonces no hay manera de crecimiento. Cuando en un entramado en el cual cada uno y de los distintos actores de los vínculos, el otro pone lo suyo, las situaciones ponen lo suyo, pero la sabiduría está en que yo destrabe y trabaje en mi propio nudo. Es una gran sabiduría porque hace que vos no estés dependiendo para que los vínculos sean festivos, para que los vínculos sean satisfactorios, para que los vínculos sean una gran posibilidad, que la clave de la traba, yo busque la parte que está dentro mío, la que está dentro mío. Hay otras partes de las que no me voy a hacer cargo, y parte de la sabiduría es poder discernir, esto a mí no me corresponde, esto, no, esto pertenece al universo del otro, esto pertenece al conflicto del otro, pero si yo quedo entramado allí, si yo no puedo salir, si sigo enroscado en este vínculo, si después del diálogo que tuvimos o el que no tuvimos, yo sigo enroscado en el pensamiento, sigo que no puedo salir de allí, no puedo después descansar, me llevo el problema conmigo, me sigue acompañando, significa que ese problema, ese nudo vincular, tiene una raíz dentro mío. Entonces, sabiduría, mirar el nudo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿En qué me está atando? ¿Por qué inclusive? ¿Por qué inclusive hasta puedo estar necesitando? Porque parece mentira, pero también nuestra psiquis funciona así. A veces necesito que acontezcan determinados problemas y sigo envuelto en determinados problemas, nudos, que tienen o pueden tener sus ventajas por las cuales, aunque no me hace libre, yo sigo anudado y sigo atado y permanezco atado. No es raro ver que haya en nuestras vidas comunitarias o en nuestras vidas de familia o de pareja, por ejemplo, que el nudo permanece durante años. Un nudo que una y otra vez nos está quitando paz, por ejemplo. Nos quita libertad interior y permanece en el tiempo es porque alguna ventaja tiene en mi universo psíquico o en mi organización psíquica por la cual yo vuelvo a esa esclavitud. Vos pensá, si alguna de las esclavitudes no las he aprendido a vivir como necesarias en mi vida y entonces vuelvo a esa esclavitud porque no sabría qué hacer sin ella. Lo primero que en este camino de aprender a vivir los vínculos, como en última, es el gran lugar donde Dios está manifestando, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de la realidad y en lo más profundo de nuestros vínculos, allí Dios está mostrando la cara, un Dios que es vínculo puro. Un Dios que se entrega permanentemente amando a un otro y que esa vincularidad que encontramos en Dios está, forma parte de su propia identidad. El Padre se entrega al Hijo, el Hijo recibe del Padre, el Hijo se entrega al Padre y nos da el Espíritu. Fíjense el fluido de comunicación que hay allí. Qué maravilla poder ver la vida, entregarnos a ella en el entramado vincular como un lugar de manifestación de esta cara de Dios. Nos muestra la cara allí en los vínculos. Y entonces si hay traba, la sabiduría es cuánto tiempo y desde cuándo esta traba o este nudo permanece. Porque eso te va a dar un poco la data, la densidad, el tamaño, podemos decir, de el conflicto al que estoy atado, la burbuja emocional que a mí me tiene anudado. Y la burbuja emocional puede ser una situación de violencia, que puede ser, no hablemos de violencias extremas que necesitarían algún otro tipo de intervención externa, de las cuales las leyes, por supuesto, están para proteger, en la mujer especialmente, que es donde más se manifiesta hoy en día, pero también en el hombre como, digamos, entre comillas, víctima. Si hay violencia, puede haber una violencia medio sorda, una violencia pasiva, la violencia de la mutua no agresión, la violencia del no hablar. La violencia del pacto de, bueno, sigamos bajo el mismo techo, no nos toquemos demasiado, no nos influyamos demasiado, es una violencia. Es la violencia más cercana a la psicología del cementerio, ¿no? Que es la de la muerte. Y hay otras. ¿Por qué necesito permanecer en esa especie de violencia sorda o en una violencia de tipo más activa? ¿Por qué? ¿Qué no sabría vivir sin violencia, por ejemplo, por poner una de las posibilidades de uno de los nudos que estamos llamados a desatar para encontrar sabiduría o con sabiduría enfrentarlos para poder desatarlos en nuestra vida y por lo tanto liberar nuestra infinita capacidad vincular, porque es infinita. Nuestra capacidad de vincularnos, barra de amar, es infinita, porque nos conecta con nuestra esencia, ¿no? La esencia amorosa, la esencia del parecido que tenemos con el modo de amar de Dios, y entonces todo lo que signifique ponerle traba a esto es una traba a ese desarrollo infinito y esa llamada infinita que todos tenemos y que nos quema adentro, porque entre otras cosas, en el tiempo de la Cuaresma, es un tiempo precioso y preciso también para que entremos en el entramado vincular, donde puedan liberarse las ataduras que nos están teniendo en vuelos bajos, ¿no? Las ataduras siempre nos hacen que volemos bajo, las ataduras hacen que permanezcamos en los niveles de funcionalidad. Viste, una cosa es existir, otra cosa es funcionar. Muchas veces vivimos y funcionamos. Funcionamos como familia, funciona en mi trabajo, funciona también en la iglesia. Cumplo funciones a lo mejor en la comunidad, cumplo una función en mi determinado cuadro de vida, pero a lo mejor funciono. Y el funcionalismo, hijo de la palabra funcionario, no va de la mano de existir. Vincularse en una satisfactoria entrega de sí y en un satisfactorio recibir al otro tiene que ver con salir de niveles de funcionalismo. Lo que hacen los nudos es mantenernos funcionando, ¿viste? Hay que seguir funcionando porque esto tiene que seguir adelante, la familia tiene que seguir adelante, la pareja tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que seguir adelante. ¿Cuántas de nuestras comunidades podrían ser más funcionarias que existencias donde se sienta que explota la vida vincular de Jesucristo? La buena noticia de la vincularidad, porque si hablamos de buena noticia del Evangelio, hablamos de la buena noticia de nuevos vínculos, la buena noticia de que el hombre no, y la mujer no están hechos para vivir encerrados en sus propios mundos, la buena noticia de sentarnos a la mesa común, la buena noticia de sacar de los fondos doloridos, de la soledad no amada, porque hay una soledad. Es la previa de todo vínculo, que es la soledad habitada. Sacarnos de la soledad amarga del no amor, de las memorias de abandono, de la tristeza de no tener un lugar, de no sentirme reconocido, para sentarme en la mesa. Jesús ha venido a generar espacios donde estalle la buena noticia de que cada ser humano está llamado a ocupar un lugar en la vida. Ocupar un lugar en la vida tiene que ver con resolver o ir resolviendo en los procesos de la vida. ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué lugar ocupo? Y el lugar tiene que ver con cómo me relaciono, ¿no? Y si seguimos ampliando, y no quiero dejar pasar, ya que vos introdujiste buenamente el tema, a San José. Genial. San José, que como bien decías, está dormido, y es en el sueño donde ya lo vemos en la Biblia y también muy bien lo han mostrado las distintas corrientes espirituales, ¿no? Y psicológicas. Es en los sueños donde se manifiesta, como vos decías, el inconsciente. Para algunas corrientes, el inconsciente también tiene una dimensión, la dimensión psíquica, prevalentemente, donde se muestra eso que la conciencia ordinaria no puede mostrar, que necesito anestesiar porque es demasiado para que yo lo esté mirando en mi conciencia ordinaria. Entonces el sueño hace una especie de como de catarsis, de equilibrio homeostático. Es decir, nos equilibra como los polos, las densidades que vivimos en nuestro día, y el sueño aflora mostrando a través de imágenes aquellos fondos, aquellos sentires que no han podido ser incorporados en la vida consciente o que no han podido ser abrazados y que forman parte de la vida consciente, ¿no? Es lo que llamamos como en los sueños se muestra la sombra. Pero también hay otras corrientes, y qué bueno que es abrazar y hermanar las distintas corrientes porque todas nos enriquecen. Las corrientes psicológicas y espirituales, donde nos dicen que los sueños son manifestación del fondo luminoso del ser humano. Creo que es también Víctor Frankl cuando habla y tiene un libro que hace muchos años leí, La presencia ignorada de Dios. Y está hablando de cómo nuestro anhelo de Dios, que es una nostalgia que tenemos dentro, aparece también en los sueños, ¿no? Y él prueba en ese libro cómo a través del ejercicio con pacientes aparecen imágenes religiosas que están mostrando que también puede estar reprimido, no solo reprimimos esa pulsión, esos sentimientos que podríamos llamarles negativos o no agradables, también reprimimos la dimensión luminosa de nuestra vida, o reprimimos el instinto o el deseo absoluto, del absoluto de Dios, ¿no? Y aparecen imágenes relacionadas con que aquí esta persona está pidiendo, ¿no? Que a través de sus sueños está gritando abrir un camino. Estamos forzando un poco la figura de José, pero vale como inspiración. porque es en sus sueños donde, si seguimos un poco esta última acepción sobre el inconsciente, que también el inconsciente es manifestación de lo divino del ser humano, lo latente divino del ser humano, podríamos decir que allí es en los sueños donde, en esas figuras que aparecen literarias, ¿no? En los evangelios, simbólicas, donde el ángel lo despierta y le habla. Podríamos decir que allí también se muestran los caminos a recorrer, que son los que van a abrirnos, ¿no? Abrirnos los espacios de nuestra vida. Y por eso estar atentos, que si seguimos bajo el prisma del vínculo, también en los sueños, nos tenemos que hacer amigos de ellos, o lo que nos regala nuestro inconsciente, se están mostrando los nudos que me están impidiendo hoy vivir o explayar este vínculo que a lo mejor estoy sufriendo. Y también en los sueños está la potencialidad luminosa de aquello que todavía no se desarrolló, por ejemplo, en esta clave vincular, y a lo mejor puedo llegar a soñar con una mesa reunida, algo que tenga que ver con reunión, con banquete, con fiesta, y que está aludiendo a esa parte de mí que está esperando o que viene sufriendo por no poder actualizar su deseo de encuentro con otros, ¿no? Y que el sueño entonces es mi amigo. No sé, podemos llegar a, se me ocurre, tendría que venir alguien más especialista para poder hablar de esto, pero podés pensar en los sueños que tuviste la última semana y pensarlos en clave de aliado. Es decir, está allí para hablarme de algo que yo necesito transitar. Puede haberte generado mucha angustia, tristeza, o puede haberte dejado en mucha, en una tranquilidad que no te podías imaginar, en una paz interior. Si vos le prestás atención a esos sueños, ellos pueden darte una mano para destrabar algún nudo, o pueden darte una mano para mostrarte por dónde va el camino, el nuevo paso que tengo que dar. Bueno, tratando de reunir un poco estas dos imágenes que nos regalaste, Néstor.
Mira, mira qué lindo. Bueno, interesante, ¿no? Pero digo, más interesante es que nos hables de lo vincular, que es algo, como dijiste, que forma parte de nuestro acontecer diario. A veces lo negamos. Muchas veces, vos habés hablado también de la cultura del choque en la que vivimos. Te lo digo en otros
Sí,
términos, te lo digo en otros
sí,
términos. Y me parece que es lo que estamos viendo, ¿no? La pandemia
sí.
persiste. Hace ya un año que estamos en medio de ella. Todavía no está claro cuándo va a finalizar. Va pasando por distintas etapas, primero fue una cuarentena más
Sí.
dura, ahora ya tenemos un escenario de vacuna. Sin embargo, la crisis sanitaria persiste, pero también, sobre todo aquí en Latinoamérica, la crisis tiene una raigambre social fuerte,
Sí.
profunda, se suma a otras crisis. La calle está muy
Exacto.
dura. El roce con el hermano, el que me
Exacto.
encuentro en la calle, si nos estás manejando, de pronto viene otra persona que casi que chocás y te enojás.
Exacto.
O en el trabajo, o en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Te cuento que Gladys de
Exacto.
Entre Ríos dice, gracias por el tema que están tocando, es de mucha ayuda.
Sí.
Se entiende por qué dice Gladys que es de mucha ayuda, ¿no? Porque esto va al centro de la cuestión. Rozamos permanentemente y friccionamos permanentemente. Mira, estoy usando un término casi del deporte, ¿viste? Donde a
Exacto.
veces estamos allí al borde de lo ilícito. Cuando hay un jugador que es muy violento, a veces el árbitro dice, no lo puedo sancionar, pero a veces lo llama y le dice, para un poco, porque estás al borde de la infracción.
Exacto. Es tan importante lo que decís, Néstor, porque la pandemia, poniéndonos en el contexto de la pandemia, ha sido cruel, existencialmente cruel para, por un lado, mostrarnos que no somos sin los vínculos, como nunca antes mucha gente te dice, este encierro me ha llevado a que yo me encuentre con mi vida más cotidiana, los de mi casa, los vínculos más esenciales, y también por otro lado nos ha desnudado en ese otro costado, el costado de choque, el costado de fricción, como vos decías, en términos futbolísticos o deportivos. Y en ese sentido sigue siendo entonces una enorme oportunidad, porque el conflicto que estoy viviendo hoy está allí para llevarme a un lugar luminoso. esta manera de abordar el conflicto, no simplemente por tener una mirada positiva de la realidad, sino porque no estaría el conflicto allí si ese conflicto no estuviera mostrando lo subterráneo con lo que se está moviendo mi vida y la vida con otros. Somos un espejo permanentemente, el uno para el otro, permanente de lo que anida en nuestros corazones. Y en ese espejo del cara a cara diario está aconteciendo y se está mostrando todo ese fondo de nuestra realidad. Entonces es una gran oportunidad el poder tener una decisión de sabiduría, de acoger ese tipo de conflicto que hoy estoy teniendo. Hablar es una de las maneras de hablar. Conflicto puede ser aversión, puede ser rechazo, puede ser desencanto, puede ser frustración. Los niveles de frustraciones vinculares, si pudiéramos medir con el frustrómetro cómo andamos y cómo hemos vivido las frustraciones de vínculos en nuestra vida, nos van a dar una talla importantísima, importantísima para poder abordar y trabajar. El problema de los vínculos es su belleza extraordinaria, pero el problema es no estar en una actitud de trabajo con ellos, de trabajarme a mí mismo. ¿Cuál es la base de todo vínculo? El cómo estoy yo. Todo vínculo me está mostrando quién soy yo. Me lo está mostrando permanentemente, me lo está mostrando lo mejor, me lo está mostrando lo peor. Entonces me está obligando la vincularidad diaria a que yo pueda, para que no tenga que andar enterrando vínculos, enterrando lo frustrante, enterrando aquello que rechazo, sino que me amigue con esa realidad, aquello que dice el Evangelio, cuando vayas, cuando te lleven al juicio, trata de ponerte, hacerte amigo con tu adversario en el camino, hacerte amigo de lo adverso, sí. Porque te va a llevar lo adversario, todo lo adverso, que puede ser explícitamente un entre comillas, o directo enemigo de tu vida, o algo que vos vivís como enemigo, hacete amigo. Y hacete amigo no significa de que con esta persona con la que he vivido un desencanto muy grande, o incluso una traición, o una herida muy grande, no significa que yo tengo que ponerlo en el plano de amistad, sino que a mí mismo me tengo que poner con esos sentimientos que esa persona me genera en un plano de diálogo. De tal manera que yo no corte el diálogo. Ya sabemos que la dimensión dialógica de nuestra vida, que lo atraviesa todo, el diálogo existe o está llamado a existir en distintos niveles. Uno es intrapsíquico, o sea, al interno de nuestro propio corazón, al interno de nuestro propio yo. Que yo dialogue conmigo mismo no significa que esté en un encierro en mis propios pensamientos sin salir nunca de allí, sino que esté en una actitud terapéutica o espiritual de que le pregunte a mis sentimientos de dónde vienen. ¿Por qué esa frustración? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué ese enfado? Y que esté en una actitud de no juzgarme a mí mismo. Estas actitudes son muy importantes para que dejemos ser a todo lo que es, dejemos que se manifieste eso que me está mostrando la realidad, y que yo lo tome como aliado para hacer camino, y haciendo camino pueda dar pasos de reconciliación, pueda dar pasos de aceptación, pueda dar pasos para esa sanación que en algunos casos nos parecen una utopía o ya renunciamos a ella. Hemos dicho, esto no se va a sanar nunca, muchas veces lo decimos en la vida, como lo decimos de la realidad, esto no se va a transformar nunca. A veces cuando miramos nuestra realidad, la de nuestro mundo, miremos cerquita nuestra Argentina, sentimos desde un plano, esto no se cambia más. Cuando vemos las persistencias, por ejemplo, en los vínculos sociales, donde persiste la atomización en la disputa, la atomización en si, cada vez que hay un conflicto, referirnos al otro como oposición o al otro como el que gobierna, son caminos que no tienen salida, cuando en realidad podrían ser una gran oportunidad para desde una lúcida actitud interior de cambio, de transformación, de aprendizaje, yo me trabaje a mí mismo y me diga, en esta situación, lo que me jode de esta situación, dicho muy criollamente, lo que me está realmente molestando de esta situación, ¿qué me está diciendo de mí mismo para que yo pueda abrazar eso? Porque es la manera de encontrar la pacificación, que en realidad no existe pacificación, con esto que el Papa Francisco le decía a los obispos, no hay pacificación posible si yo no paso, no hago un paseo de mirada benevolente, amable, sobre mis propios fondos no pacificados, que son muchos que los tenemos. Nadie puede gloriarse de decir yo estoy hecho, o puedo refugiarme en yo soy el pacífico, los violentos son los otros, o yo soy, de manera más vulgar, el bueno de la película, los malos son los otros. Necesito pasear por mis propias sombras, pasear por mis propios lobos, amigarme con los ladridos de perros que tengo dentro, con las propias violencias, con los propios desencantos, con los propios vacíos, porque es la manera en la que me voy a ir a la realidad, amigarme con esos fondos es estar yendo a la realidad de los vínculos, con mi enemigo en la mano, dándole la mano a mi enemigo, que siempre, indirectamente, es una parte de mí mismo, siempre lo es. La sabiduría de los maestros, de los que han hecho caminos en los procesos de transformarse, de la verdadera espiritualidad, nos han conectado siempre con esta dimensión de que nadie puede crecer si no se trabaja a sí mismo. Nadie puede crecer, por lo tanto, en esos vínculos. Hablábamos de vínculos sanos en un momento
Sí.
y tendríamos que matizar tanto. ¿Qué es vínculo sano? Es como que hablemos de una persona sana. Globalmente se puede hablar desde algún tipo de estereotipo, ¿no? El tipo de antropología que tengamos de fondo. Este es sano o este es
Sí.
enfermo. No existe la sanidad como un ente absoluto. No lo existe. No hay vínculos sanos absolutos. En todo caso, entendamos vínculos sanos o persona sana como alguien que conoce su insanidad. Porque justamente quien ostenta una especie de salud absoluta o de perfección absoluta en términos espirituales o éticos, justamente está en un camino peligrosísimo donde lo insano de los vínculos y de una vida espiritual sana, podemos decir, tiene que ver con la incapacidad de reconocer mi herida, mi fragilidad, mi estar en camino. He venido para los enfermos, no he venido para los sanos. Y sigo viniendo para los descarriados, para los que están afuera, para los que están fuera de la ley, fuera del sistema, fuera del mundo aceptable, amable y justo. Esta dimensión de Jesús es una dimensión de una penetración y de una sabiduría enorme. El sano no es el sano. El sano es el que está abrazando su propia insanidad. Y eso lo pone entonces en el camino justamente de vínculos que sean, si corremos o nos corremos de la palabra sano o enfermo, vínculos que sean constructivos y constructibles.
Para
Entonces,
Pepe,
podemos ir.
sí, te voy a, la verdad que, como siempre, estamos un poco tratando de asumir todo lo que nos venís diciendo en esta lógica, en esta línea, que es mucho, te lo digo sinceramente, más allá de que venimos con con una gimnasia, ¿no? Viernes a viernes. Se me viene, ya te voy a contar algo, después de la pausa musical, ¿viste que hace poquito presentó el doctor Nelson Castro, este periodista y médico argentino, prestigiosísimo, ¿no? El libro que hizo en base al diálogo que mantuvo con el Papa Francisco, hay
Sí, me
una
contaron.
perlita, sí, hay una perlita así de esto que estás diciendo que es genial, del
Ah,
Papa,
okay. Ah,
para
fantástico.
variar, para variar, de
Para
Francisco,
variar.
para variar, justamente. Su magisterio,
Bárbaro.
su magisterio es mucho más que lo que dice. Es su vida a veces, ¿no? Bueno, vamos a la música si te parece, Fray Pepe, y ya continuamos porque hay muchas cosas
Dale.
todavía para compartir.
Fantástico.
Dream to dream in time gone by. was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. Dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they tear your dreams to shame. She slept a summer by my side. She filled my days with endless wonder. She took my childhood in her stride. But she was gone when autumn came. And still I dream she'll come to me. We will spend the years together. But there are dreams that cannot be, yeah. There are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living. So different now than what it seemed. Now life has killed the dream I dreamed.
Bueno, Fray Pepe, seguimos charlando, ¿eh? Te comparto parte de lo que seguramente va a estar diciendo el doctor Nelson Castro el próximo martes, sí, en Radio María, 9:30 a.m. de actualidad. Sí, vamos a dialogar con él. Se armó un lío bárbaro con el tema del libro del doctor Castro, que Francisco no quiere venir a la Argentina. Nunca dijo eso. Cuando le preguntó el doctor Castro, ¿usted dónde quiere morir? Dijo, y yo moriré en Roma. No me veo muriendo en la Argentina, pero no dijo que no quiere venir a la Argentina. Digo, claro, lo aclaremos. Entre las tantas una locuras que tenemos los argentinos, claro, apareció esta. Pero dijo otra cosa el doctor Castro, más tremenda que esto. Dice, él es médico, ¿no? Dice, cuando yo le pregunté sobre su salud, él dijo, yo no me psicoanalicé, dijo el Papa. Directamente fui un psiquiatra que me dio elementos de terapia. El Papa viene de la cultura piamontesa, italiana, por eso lo quieren tanto en Italia, ¿no? Claro. Tremendo lo de Francisco, claro. Tremendo. Sí. En busca de la sanidad, pero más allá de eso, él busca estar bien para poder seguir acompañando a otros. Se da cuenta de su propia fragilidad. Fue directamente al psiquiatra. Es una anécdota, no sé si reírme o llorar, es tremenda.
Las dos cosas, pero de gratitud, ¿no? Sí. de gratitud para ver cómo una maravillosa humanidad resplandece, un ser humano en su humanidad resplandece cuando está en contacto con su propia miseria. Él lo dice, seguramente se viralizó mucho esa invitación del Papa a la reconciliación, ¿no? Y está hablando de ese contacto con la propia miseria, donde lo decía en relación al sacramento de la reconciliación, y hablábamos algo el otro día de esto, sí, que lo primero es que allí yo voy a un lugar donde no voy a una sala de torturas, y la miseria no es para ser torturada, sino para ser abrazada. Y por eso voy a la reconciliación. Ahora, la misma actitud frente a la reconciliación es la que tengo frente a la vida, y por la cual el Papa puede ir al psiquiatra, vos y yo podemos ir al psiquiatra, al psicólogo, o en búsqueda de caminos, hay muchos hoy, que puedan ayudarme a abrazar a aquello de mi vida que representa o lo que vengo viviendo como una amenaza, como no vida, como dolor. El Papa habla ahí de depresión, ansiedad o angustias.
Sí,
podríamos decir, si ponemos estas tres juntas, hay que distinguir una de otra porque no son lo mismo, muchas veces están relacionadas, podríamos decir que tenemos englobada a toda la humanidad. Bienvenido el ser humano a la élite de los depresivos, de los ansiosos, y de los angustiados, porque representan una manera, un fusible que la vida tiene, que el ser humano tiene, son fusibles. Entonces yo necesito ayuda, por eso el Papa puede decirlo con entera tranquilidad. Yo fui a buscar ayuda, porque el fusible saltó.
Saltó,
Y el
claro.
fusible saltó, y si saltó el fusible te está diciendo, che, mirá, acá hay desconexiones, hay un problema eléctrico, acá hay un problema que necesitas revisar, y cuando lo puedes revisar, lo puedes reparar. Y esta es la maravilla, la ansiedad que estás viviendo, la angustia que estás viviendo, la depresión que estás viviendo, es el fusible que te está mostrando que hay una situación descoordinada, hay una descompensación de energías en tu vida y lo que necesitas es compensarlas, es decir, comprenderlas, abrazarlas, de eso se trata. Por eso las ideas rígidas de cómo debería ser un camino de vida, un camino espiritual, un camino ético, un camino de desarrollo, un camino de felicidad. Las ideas rígidas que presenten un camino así, ignorando la dimensión vulnerable de nuestra vida, no son auténticas. No es camino. En absoluto representan caminos de humanización y caminos de cristianización, de cristificarnos, ¿no? Porque el camino pasa por ir abajo, por ir al barro. Qué lindo el cristianismo del barro, ¿no? Llevo un tesoro en vasijas de barro. Y entonces, ¿cómo no me voy a llenar de gozo cuando lo escucho al Papa hablar así? Y a los grandes maestros. Un gran maestro es aquel que puede hablar con la autoridad de haber amasado su propio barro, de estar sumergido en su propio barro, pero no haberse quedado allí, ni haberle dado la última palabra al barro, ni haberlo negado. El cristiano y el hombre auténtico, el que va a ser cada vez más pleno, es alguien que conoce mucho, se embarra mucho, se embarró mucho. La metáfora del barro es maravillosa para comprender dimensiones de nuestra humanidad, porque Dios se hizo barro y habitó entre nosotros, podríamos decir. Y esa dimensión es absolutamente ineludible para la salud, ineludible para los caminos, para la plenitud, ineludible para los vínculos. Porque cuanto más pueda abrazar mi barro, recién lo sugeriste muy bien, Néstor, cuando decías, ¿qué conciencia tiene el Papa de que para ayudar a otros necesita tenerse a sí mismo, ayudarse a sí mismo?
Tremendo.
Es tan claro de que voy a estar en contacto permanentemente con fragilidades, las del mundo, las de la persona que tengo delante. Y
Sí,
entonces,
te lo digo en otros términos. Ningún papa había ido a Irak. Es más, si a mí me dicen tenés que ir a Irak y yo lo pienso 50 veces, él está allí.
claro,
Digo, habla de
bueno.
una fortaleza.
Y es de una fortaleza que no es la fortaleza del fuerte marketinero, ni de la del fuerte espiritual que arrolla con todo, sino que es la fortaleza del hombre íntegro, que es muy diferente el hombre íntegro del hombre perfecto. El hombre íntegro puede ir como Francisco a Irak porque asumió los Irak que lleva adentro, asumió las violencias que lleva adentro, porque las mira de frente, porque no las esconde, porque no le tiene miedo. Y por eso puede ir a Irak, porque ya lo tiene abrazado dentro y perdió el miedo. Y cuando vos abrazás tu propio Irak, por hablar de algún modo y con todo respeto, y sin reducir, por supuesto, Irak a esa realidad, ¿no? Cuando vos abrazás ese propio lugar tuyo, entonces el miedo se cae, porque está abrazado. Entonces va a ir con fortaleza, pero ¿qué tipo de fortaleza es la de Francisco o la de todo auténtico hombre en la vida, la del fuerte de las películas de ganadores? No, es la del hombre que es grande porque abraza lo débil, que es grande porque abraza lo pequeño. Es como darle una vuelta. Esto requiere un cambio de actitud a veces ante la vida, cuando sufrimos tanto por ser tan débiles, sufrimos tanto por eso que no puedo cambiar, sufrimos tanto por esa persona que en mi vida me hace tanto daño. Sí, pero la transformación viene. Mira, desde otras corrientes hablan de que el hombre iluminado, nosotros lo diríamos el hombre transformado, el hombre lleno de Dios, hombre, mujer, ¿no? Es aquel que viene de sus fondos oscuros. Y claro, un iluminado despierta todo lo que no está iluminado alrededor, pero no lo despierta desde la actitud de aquel que simplemente está denunciando las incorrecciones de una humanidad o del otro, sino que la despierta desde la amabilidad, porque la amabilidad, y hablando de vínculos, qué necesario que es recuperar las dimensiones de amabilidad vincular en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, cuando estás manejando, en nuestras comunidades. La amabilidad no simplemente estética decorativa de una especie de protocolo de buena reunión, sino la amabilidad como un modo, un lugar interior del cual estar sacando siempre respuestas a cada situación, en el detalle, en el saludo, en el modo de escucha, en la cortesía. La cortesía, por cierto, es una, llamémosle, virtud muy de la tradición franciscana, ¿no? Como San Francisco felicitaba mucho a los hermanos corteses, porque justamente hermanos tan radicales en su entrega, tan en su pobreza, tan entregados, podrían correr el riesgo de hacerse tan orgullosos de la propia pobreza, de la propia radicalidad, de la propia perfección, que perdieras la amabilidad de quien no se cree que llegó a ningún lado, sino que puede ser amable con todo y con todos, porque no está en ningún lugar de pedestal, ni en ninguna torre de marfil. Puedo ser muy perfecto, pero poco amable. Eso significa que hay una sombra que no abracé todavía, ¿no? La amabilidad también, en la cultura, en la cultura de la disputa, en la cultura del reproche, en la cultura de la oposición, la amabilidad podría ser un camino para transitar también en esta espiritualidad de la no dualidad, donde con fondos de amabilidad, con dosis de amabilidad, con vacunas de amabilidad, sigamos en el tiempo en el que estamos, podemos abrazar tanta hostilidad, ¿no? Porque toda hostilidad, toda hostilidad. Esto lo vengo percibiendo en este tiempo de una manera tan, tan fuerte, ¿no? En mi vida, en mi vida diaria, en lo que me rodea, en los encuentros que tengo. Toda hostilidad que se está manifestando, que una persona inclusive te puede estar mostrando hacia tu persona, es un grito de abandono. La
Es un
hostilidad
grito,
dice
disculpa,
de
no sé,
abandono.
un grito de abandono.
Sí, un grito de abandono. Es, en este sentido, me siento abandonado, no me siento valorado, no me siento querido, ¿cómo lo digo? Con hostilidad. La hostilidad está pidiendo un abrazo. La hostilidad está pidiendo un abrazo de misericordia. Toda hostilidad. Enumerá las hostilidades por las que pasaste en este día. En un día probablemente pasamos por, no sé, 10 veces por la hostilidad, si no más. Algunas muy sutiles, muy que no nos damos cuenta. Si yo observo la hostilidad, me va a llevar a una raíz, donde un niño abandonado en mí está diciendo, quiéranme, acéptenme. Porque si yo me siento aceptado y estoy en casa, cesa la hostilidad. Y esto va de la mano para concluir, si querés, ya, Néstor. Me parece que
Sí,
por ahí
se nos acaba el tiempo,
vos
sí.
cortame hostilmente, no te preocupes.
Sí.
Mira, toda hostilidad también nos señala esta dimensión fundamental de que todo problema vincular es un problema conmigo mismo, ¿no? Yo ya había citado a mi amiga Virginia Gawel la otra vez en ese maravilloso libro que sacó ahora, que es El fin del autoodio. Hay una recriminación conmigo mismo que se está mostrando en muchos de los insatisfactorios vínculos que yo estoy teniendo. Esa insatisfacción que estoy teniendo en el vínculo me está mostrando una especie de secreto odio a mí mismo. Y si la palabra odio es muy fuerte, bajémosle el tono. Pero rechazo, no aceptación. Tenemos también una autodifamación con nosotros mismos, que es necesario gestionar amablemente, ¿no? La
Mira cuántas
amabilidad, un
cosas que
reino de amabilidad.
Sí, te escucho, decime.
Esto de recuperar la cultura de la amabilidad, que insisto, no es una mera estética exterior para decorar la vida cultural, sino un modo de abrazar las hostilidades. Sigue, para mí es un sueño latente para mi propia vida y para el mundo, ¿no? Una cultura de la amabilidad nos traería tanto descanso y tanto bien a nuestro mundo.
Gracias, Fray Pepe. Muchas gracias. El viernes próximo, sí, el próximo viernes vamos a estar por aquí, ¿no? Después de las 4 de la tarde.
Seguimos. Claro
Vamos a
que sí,
seguir.
claro que sí. Y
Dale.
gracias, gracias por el espacio. Gracias porque es también para mí un motivo de luz, un lugar de encuentro. Y así que estoy muy agradecido por estar viernes a viernes compartiendo este espacio, Néstor, con vos y
Bueno.
con toda la gente. Así que un gran saludo para nuestra gente.